Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El ayuno es algo muy serio. En muchas partes del planeta es una expresión religiosa. En ocasiones se ha utilizado como instrumento de lucha pacífica contra las injusticias. No hay más que recordar los ayunos de Gandhi. Torra está en este momento en ayuno en la abadía de Montserrat. Pero las horas que van a estar sin comer, que va a estar él sin comer, están, podemos decirlo claramente, profanadas por sus declaraciones en favor de la violencia. ¿Se acuerdan de cuando el independentismo se definía como un movimiento pacífico protagonizado por niños, por gente normal, que cantaba y llevaba flores? El ayunador Torra ayuna después de haber hecho este fin de semana un llamamiento a la violencia.
Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se. Y van a decidir.
Los eslovenos lo tuvieron claro, decidieron determinarse y salir adelante en el camino hacia la libertad con todas las consecuencias. Hagamos como ellos, no hay marcha atrás. Estamos dispuestos a todo para vivir libres.
Que ya no marcha enrere y que estem disposats a tot per viure lliures.
Este llamamiento es un llamamiento a la violencia. Eslovenia, este sonido de aquel momento, accedió a la independencia tras una guerra de 10 días en la que murieron 60 personas. Fue el comienzo de un conflicto sangriento en los Balcanes. Fue una de las incomprensibles guerras de los últimos años. La vía eslovena, es decir, una vía violenta, no puede servir de referente, ni por razones políticas, porque no tiene nada que ver España con Yugoslavia, ni por el recurso, ya digo, a la violencia. Hoy Eduard Pujol, portavoz del PDK, ha querido quitarle hierro a las declaraciones de Torra y ha hablado del independentismo de los cantos y las flores.
Me parece que no es analizar con rigor a la vía eslovena. La vía catalana siempre, siempre, siempre se va a mover desde el pacifismo.
Pues no, no es una vía pacífica. Hemos escuchado el sonido de la vía eslovena. La llamada a la vía eslovena se produce después de que Torra haya descalificado a su policía, a los Mossos, cuando quisieron garantizar el derecho de manifestación en Gerona y cuando los Mossos, por órdenes de sus superiores, no han intervenido este fin de semana mientras los CDR, los radicales, impedían la circulación en algunas carreteras y levantaban las vallas de las autopistas. ¿Y el gobierno de Sánchez qué dice? La vicepresidenta asegura que todo esto tendrá consecuencias, pero lo dice con la boca pequeña, porque enseguida añade que nada de aplicar el 155 y que Torra ha ido muy lejos, pero solo en el terreno especulativo.
El presidente Torra tiene que saber que está en una democracia donde las cosas tienen consecuencias y desde luego ayer en el terreno especulativo fue muy lejos.
¿En el terreno especulativo? Torra está en el terreno especulativo, ¿para qué vamos a hacer nada? Pero sí, vamos a ver, ¿cómo va a hacer algo el gobierno de Sánchez si hace unos días esta misma vicepresidenta pedía a Torra, a su partido, que apoyara los presupuestos?
Presidente Torra y el gobierno de Cataluña tiene que gestionar Cataluña. Hemos de ser leales, pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña. Por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña.
Unos buenos presupuestos para Cataluña que requieren del apoyo del PDK. ¿Cómo va a tener consecuencias lo que dice Torra? Inmediatamente la vicepresidenta, acaban de oírlo, reduce las declaraciones al terreno de la especulación. La retórica de Torra seguramente se puede explicar por el enfrentamiento que vive el independentismo, porque Esquerra está ganando en las encuestas, pero son de una irresponsabilidad máxima. Son una llamada a la violencia. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos más cosas que compartir. Mira, en 25 minutos te contamos, por ejemplo, que siguen llegando inmigrantes a Andalucía. Silvia Segura.
Estamos en diciembre y siguen llegando pateras a nuestras costas. Motril, Cádiz o Málaga se han visto sobrepasadas este fin de semana y la atención en los rescates es primordial. Charlaremos con Cruz Roja.
Urbano, hay un bar en Lugo que está entre dos pueblos.
Sí, es el local del Hotel Prados, que está en medio de dos poblaciones. El 80% está en Ocorgo y el 20% en Láncara. Para no tener dudas, incluso hay una línea naranja que lo delimita. Tú decides en qué lado quieres tomarte tu café.
Toma
lo conoceremos
ya
en un rato.
Rosa, ¿has puesto el Belén este pasado puente?
Por supuesto que sí.
Es lo que dice la tradición,
hombre,
¿verdad?
Es lo que hay que hacer, así que queremos que nos hables precisamente de cómo está decorada tu casa y si has puesto tú ya el Belén.
Ah, tenemos Belénes esta tarde.
Tenemos Belénes esta tarde con los oyentes.
Ah, por el musgo.
José Luis Corrochano andará por ahí. Vamos con los deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A ver, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos para contarle lo último del River Plate Boca Junior. La final interminable en Madrid. Ayer ganó River en la prórroga. 3-1, están en Madrid todavía, ahora lo contamos. De aquí de España, la noticia más importante es que Javi Calleja ha sido destituido como entrenador del Villarreal. Tenemos al Barça preparando el partido de mañana contra el Tottenham y al Atlético de Madrid en Bélgica para jugar contra el Brujas. El último rato con la Copa Libertadores. Así sonó en Argentina el triunfo de River Plate.
Y se viene el tercero de River y la cambiaron el Pitti gol, el Pitti gol. River 3, Boca 1, River campeón de la Libertadores. River campeón de la Libertadores. Gol. De River el Pitti, Gonzalo Martínez. El Pitti Martínez. ¡Qué loco que está!
Y así sonó en España.
Y re Boca en la penúltima. Sube el portero. Viene Boca. ¡Saca Armani! Despeja Quintero, no hay portero. Puede matar River. Se va a ir solo. Se va River. Aquí está la Libertadores. Aquí está la Libertadores. Piti.
Munilla, la película de esta final interminable.
Era el partido del miedo, a los ultras y a perderlo. Y de lo último es lo que más se notó, sobre todo en la primera parte, con dos equipos con más miedo que vergüenza. Hasta que en el 43, Nández le dio un pase mágico a Benedetto para definir como un crack y poner por delante a Boca. Tras el descanso, el balón ya era solo de River y en el 67, Prato convirtió el empate tras una pared de lujo de Nacho Fernández y Palacios. Volvió entonces el miedo de los dos a perder, que llegó hasta la prórroga. Ahí volvió a ser mejor River y además Boca se quedó con 10. Entonces apareció Quintero con un zapatazo desde la frontal para firmar la sentencia. Boca lo intentó a la desesperada, incluso pegando al palo, pero el Pitti Martínez rubricó la victoria con el 3-1 para destrozar gargantas e inundar ojos en el Bernabéu y Allende el Océano. Y Corrochano, los 20 años del tango se van a quedar cortos para que esto se olvide en Argentina.
Nos metemos en el vestuario de River. Y preguntamos, Lolo Martínez, ¿dónde está ahora mismo el campeón de América?
Pues los flamantes campeones de la Copa Libertadores están descansando en las habitaciones de este majestuoso hotel Eurostar Madrid Tower después de una larga celebración que se ha prolongado durante toda la noche. Ninguno de los miembros de la plantilla ha hecho acto de presencia, pero sí te puedo confirmar, Corro, que el equipo viaja mañana por la tarde a Abu Dhabi en vuelo charter, donde disputará el Mundial de Clubes.
En el micrófono de Antonio Ruiz, en el tiempo de juego, el capitán de River y el héroe del partido, Poncio y Quintero.
Y la verdad, una noche única en mucho contexto. En el recuerdo de todo hincha de River va a quedar, y bueno, nosotros hemos quedado también en el corazón de ellos. La verdad que este momento que se vivió, aparte, a pesar de que fuera de casa, la verdad que no tiene nombre.
Estamos muy contentos, quiero disfrutarlo, quiero felicitar a todos mis compañeros porque es de ellos, es de todos nosotros, nos lo merecemos. Cada día tendrá su afán y mañana vamos a pensar en otra cosa.
Sí, fue un bonito gol, nos sirvió y pues bueno, estamos muy contentos.
River Plate el ganador, aquí en Madrid, Boca Juniors el perdedor, camino de Buenos Aires, de Argentina. Y la pregunta, Santi Duque, es, ¿salió todo bien? ¿Hubo incidentes en Madrid?
La noche se cerró con la celebración de River en la Puerta del Sol, pero sin ningún tipo de altercado entre las dos aficiones, ni un solo detenido, ni un herido. En cambio, sí que se registraron problemas en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que el partido se disputaba a miles de kilómetros, un grupo de violentos irrumpía en lo que estaba siendo una celebración pacífica en la céntrica avenida 9 de Julio, donde se ubica el obelisco, los radicales radicales comenzaron a arrojar piedras y otros objetos a la policía, que velaba por la seguridad, obligando a las fuerzas a desalojar la zona. Los incidentes se saldaron con 20 detenidos y 3 policías heridos. Afortunadamente, nada de esto ocurrió en Madrid. La policía española se declara satisfecha en lo que consideran un trabajo callado y en ocasiones gris, y estaban corropendientes de que los vuelos con los aficionados argentinos partieran hacia Argentina para dar por concluido el operativo.
Acompañando a esos últimos aficionados argentinos en Madrid ha estado Víctor Barona. ¿Cómo ha sido la salida de esos últimos aficionados, Víctor?
A las 2:30 salía el último vuelo a Buenos Aires, lleno de aficionados de River. Esta mañana todavía se reflejaba la felicidad en su cara, todo lo contrario en los de Boca, con rostros serios de frustración porque obviamente se marchan con el sabor amargo de la derrota. En los triunfadores, caras también de cansancio porque nos contaban que la noche ha sido larga y la celebración se ha alargado hasta altas horas de la madrugada. Por delante, 12 horas de viaje para los afortunados que han conseguido un vuelo directo, pero con o sin escalas, volver a casa con el título lo compensa todo.
Muy contento, primero porque nos llevamos la Copa para Buenos Aires y segundo porque le ganamos a Boca otra vez. Ya le ganamos 4 eliminaciones directas, ya estamos cansados y ahora vamos por el Real Madrid.
Una locura total. Impresionante lo que vivimos.
Ganar una final tan importante que nos sacaron de nuestra casa, de nuestro lugar, y hacer ver esta felicidad es increíble.
Impresionante. En la cancha, el estadio. La verdad, 10 puntos.
River, campeón de América. Ahora hay noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noticias de la Liga, ayer en el Alcoraz, Huesca 0, Real Madrid 1.
La tiene Odriozola, balón al segundo palo, Bale remata, gol, 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 gol,
mira,
gol, 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 y gol en la red.
Bajar ahora.
Jugada de Odriozola.
Qué bien la ha pegado.
Apuró al segundo palo, la puso.
El Real Madrid cuarto a 5 puntos del líder del Barcelona, Melchor Ruiz, mirando ya hacia la Liga de Campeones.
Sí, después de una victoria sufrida el Real Madrid ayer en su primera visita al Alcoraz, gracias a ese gol de Bale que no marcaba desde septiembre en Liga, y a una gran actuación de Thibaut Courtois, especialmente en la segunda parte donde el Huesca aprovechó el viento a favor para encerrar y dominar al Real Madrid. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo pensando ya en esa visita del miércoles del CSKA al Bernabéu, donde Solari va a volver a introducir cambios en el once al estar asegurado ya ese primer puesto del grupo y porque la enfermería se está vaciando. Hoy Kroos y Mariano han hecho ya parte de trabajo con el grupo y Casemiro, Reguilón y Nacho continúan con sus procesos de recuperación, pero ya sobre el césped.
Las explicaciones del partido de Solari, Courtois y Odriozola.
Ha sido una tarde-noche difícil por las condiciones climáticas, por el viento, pero teníamos que ganar y lo hicimos.
Y no hemos jugado bien la segunda parte, creo que no hemos hecho casi nada, pero bueno, cuando se sufre, también en esos campos hay que ganar. Si quieres jugar la liga hasta el final, hay que ganar aquí. Y, como lo dice, hay mucho viento, yo creo que eso no es fácil y bueno, contento con la victoria.
Para ellos, como para nosotros, era muy complicado jugar hoy. Y ya te digo que, aunque nos haya costado, yo creo que hay que estar satisfecho de que el equipo también ha subido a sufrir. Así que es verdad que no se excusa, pero hemos sacado los 3 puntos, que al final era lo más importante.
Hablando del Real Madrid, Daniel Asenjo, ¿hay un mensaje de Cristiano Ronaldo para el conjunto blanco?
Entrevista en la Gaceta dello Sport, en la que ha dejado varios titulares y ha lanzado algún que otro mensaje. Primero al Madrid, Cristiano dice que el de ahora en la Juventus es el mejor grupo en el que ha jugado, porque en otros lugares alguien se siente más grande que los demás. A Messi no le echo de menos, dice, yo he jugado en 4 ligas distintas y quizás él me necesite más. Le animo a aceptar el reto de venir a Italia. Sobre el Balón de Oro, el portugués es tajante, me merezco el premio todos los años, asegura, aunque también felicita a Luka Modric. Y las únicas palabras de cariño sobre su pasado madridista son para Marcelo. Cristiano abre la puerta al brasileño y descarta que la Juve necesite jugadores como Bale, Asensio o Isco.
Vámonos a Barcelona. Mañana juega contra el Tottenham, va a ser primero de grupo, no se juega nada, pero Elena Conde dice el asunto es Dembélé y sus retrasos en los entrenamientos.
Pendientes de si Valverde castiga a Dembélé por su nuevo acto de indisciplina, dejándole fuera por segunda vez de la lista que ofrecerá tras el entrenamiento de esta tarde. Hoy Dembélé volverá a centrar la rueda de prensa al técnico y del Lenglet a partir de las 4:30. Ayer se durmió y se presentó 2 horas tarde al entrenamiento, tiró por la borda su recital en Cornellá, donde le arrebató la titularidad a Coutinho hace un mes. Dembélé no se presentó en un entrenamiento sin avisar, una falta que tuvo consecuencias, pero atención a lo que vais a escuchar. En el Barça ya manejaban informes sobre la indisciplina de Dembélé antes de ficharle. Nos lo ha desvelado en COPE Cataluña uno de los ex responsables de la Secretaría Técnica que le trajo, es Urbano Ortega.
Ya sabíamos de su forma de ser, además de su entorno. De hecho, ya había tenido problemas en el Rennes cuando no quiso firmar en el primer momento el contrato profesional. Yo, más que nada, por el entorno que le rodea. Creo que no le ayuda en ocasiones. Pero al final tienes que arriesgar, tienes que valorar unas cosas y otras. Y crees que, como se es joven, siempre se puede reconducir la situación.
Mañana juega el Barça, mañana juega el Atlético en Bélgica contra el Brujas. Enviado especial Antonio Ruiz.
Acaba de tomar tierra la expedición del Atlético de Madrid en Brujas, con 20 convocados. Entra el Cholo, mañana tendrá que hacer dos descartes. En esa lista está Godín y Felipe Luis, que felizmente ya se han recuperado y tienen el alta médica. No están Juanfran, Lucas Savic y Diego Costa. Esta tarde el entrenamiento oficial será a las 7:45 en el estadio Jan Breidel, y antes, a las 6, hablará el Cholo Simeone.
Noticias del segundo de la Liga, del Sevilla. Hoy hay junta de accionistas después de las informaciones de Paco González en el Tiempo de Juego sobre la posible venta del Sevilla. ¿Qué va a pasar esta tarde, Víctor Fernández?
Bueno, a las 4:30 de la tarde, como comentas, Corro, va a arrancar la junta general con un polémico asunto de fondo, la más que posible venta del club en un corto espacio de tiempo. Digo posible porque de momento no hay absolutamente nada cerrado. Los accionistas de base pedirán a los mayoritarios que ofrezcan datos sobre las ofertas que manejan y que se pronuncien sobre los rumores acerca de la venta. El club, por cierto, va a presentar un presupuesto que va a rondar los 200 millones de euros y una economía extraordinaria con unos números muy saneados. Pero la posible futura venta del club va a centrar toda la atención.
Y ahora noticias del Valencia, el otro equipo de la Liga de Campeones. Ya saben que va a jugar la Europa League después del partido que va a jugar este miércoles contra el Manchester United. Pero Rafa Villarejo, ¿tenemos noticias del estado de salud de Guedes?
Sí, va a pasar interconsulta médica, por eso se va a ausentar los dos próximos días de la Ciudad Deportiva de Paterna. Será baja en el encuentro que dice adiós a la Champions el próximo miércoles ante el Manchester United, y todavía se tiene que decidir el tratamiento definitivo para solventar sus problemas en la zona pélvica. Sin descartar el quirófano, el cuerpo médico prefiere apurar de momento las opciones con un tratamiento conservador.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noticia en Villarreal. Perdió este fin de semana 2-3 contra el Celta y Juan Igual han destituido al entrenador.
Sí, eso, y el club corrochano ha confirmado la destitución de Javi Calleja tras la derrota 2-3 del sábado ante el Celta, en la que el equipo dejó muy malas sensaciones. La situación era ya inaguantable, con 14 puntos en 15 jornadas y a tan solo 3 puntos del descenso. El club está a punto de confirmar la llegada de Luis García Plaza como nuevo entrenador, que ya va a entrenar el equipo esta tarde a las 6 en la Ciudad Deportiva. Allí, precisamente, esta mañana se despedía así el ya ex técnico Javi Calleja.
Esto es parte del fútbol. Orgullosísimo de haber estado todo este año con el Villarreal, de haber podido aportar mi granito de arena. Me queda pues eso, la espina de no haber causado esta temporada como tocaba, de no haber conseguido desde el principio buenos resultados.
Y ahora el sonido de los otros tres partidos que se jugaron en la jornada del domingo. En el Benito Villamarín, Betis 2, Rayo Vallecano 0.
Pita penalti a instancias del VAR. Puede adelantar lo Celso al Betis. Golpea lo Celso. Gol, 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 gol. Uy, qué gol, uy, qué gol, uy, qué gol, uy, qué gol, 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 gol.
Sevilla, Andrés Ocaña, el Betis rozando los puestos europeos.
Sí, señor, le ha bastado Corro con ganar dos partidos consecutivos que no lo había hecho en toda la liga para plantarse prácticamente junto al sexto clasificado, el Levante, y solo superado por goles. Un Betis que tiene que visitar al Español el próximo fin de semana, que ya mira además a la cuarta plaza y que quiere fichar un delantero para terminar de rematar la plantilla, pero que antes, el jueves, tiene que sellar el primer puesto de la fase de Europa ante el Dudelange.
Y atentos a este partido, se jugó ayer por la mañana, Eibar 4, Levante 4, el partido iba 1-2, 4-2, 4-3, y en el último minuto ataca el Levante.
Va a colgar la pelota desde la parte derecha el Levante, y además cerrada con pierna zurda, la cierra, la cierra, la cierra, la cierra, ¡gol! ¡Gol!
Ahí va.
De Borja Mayoral en el segundo palo. Aparece Borja Mayoral en el descuento para meter el 4-4 en Ipurúa.
Y ayer por la mañana en Anoeta, Real Sociedad 1, Valladolid 2. Estos son los goles del Valladolid.
Cuidado que se ha equivocado Iyarra. Recupera el Valladolid. Balón dentro, Villa. Gol. Gol de Toni Villa. Gol de Valladolid.
Dale, Germán. Y hoy se va a completar la jornada de primera con el partido que se juega en San Mamés entre el Atleti y el Girona. José Ángel Peña, Gaizka Garitano, se sienta en la liga.
Sí, el técnico vizcaíno se estrena en San Mamés sin prácticamente margen para un equipo que no gana en Liga desde hace casi 4 meses. La convocatoria de 19 futbolistas incluye las novedades de Iturraspe, Córdoba y Guruceta. Serán baja por sanción Íñigo, Nolascoen y Yuri. El Girona, por su parte, llega a Bilbao también con bajas importantes. Es el caso de Roberts, que estará 2 meses de baja. Bonu, Muniesa, Planas, Mojica y Adai.
Más lesiones. Quique Iglesias. ¿Qué tiene Mario Hermoso que no pudo jugar el derbi catalán?
Esguince en el ligamento lateral del tobillo izquierdo, que le va a mantener de baja, según ha podido saber Sportscope, entre 4 y 6 semanas.
Noticia del fin de semana, jugó el viernes, se lesionó a Matt, pero ¿para cuánto tiempo tiene José Nieto, el jugador del Getafe?
El senegalés se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el derbi contra el Leganés y estará aproximadamente 6 meses fuera de juego. El jugador pasará hoy por el quirófano. Veremos si el Getafe se plantea fichar, ya que podría hacerlo antes del mercado de fichajes de invierno. Al ser una baja de larga duración, por ahora el que está a prueba es Flamini, el francés que se vistió la temporada de la camiseta azulona. Se está entrenando con el equipo y Bordalás decidirá en enero si se queda.
Después de las noticias de Primera División, vamos con los resultados de Segunda. Y con una noticia, José Luis Gil, el Reus, ¿qué pasó ayer en Alcorcón y cómo están las cuentas del Reus?
Lo que pasó ayer en el encuentro del Reus frente al Alcorcón es que los jugadores reusenses hicieron plante. Estuvieron un minuto sin jugar como señal de protesta por las mensualidades que les adeuda el club. La última hora, Corro, mañana una delegación de la plantilla tiene previsto reunirse con Javier Tebas en Madrid. Ayer fue Auto avanzaba que la Liga garantizaba el cobro de las nóminas hasta final de temporada. Una medida que salva al equipo, por lo menos en esta competición, pero que podría ser perjudicial para algún jugador que ya tuviera algo apalabrado con otro equipo. El club no se libra del expediente. Este es Javier Tebas, hoy en Córdoba.
Lo primero que hay que recordar que la Liga somos, a raíz del convenio colectivo, garantes de los salarios de los jugadores. Y encima, pues la situación ahora del Reus hace que los jugadores puedan rescindir el contrato y pedir unas indemnizaciones muy importantes, que también seríamos garantes. Por lo tanto, lo que hemos hecho es ofrecer a los jugadores que será la Liga la que haga ese pago, no lo paga el Reus, pagará la Liga y evidentemente conllevará el oportuno expediente disciplinario al Reus por falta muy grave, que veremos cómo termina.
Alcorcón 0, Reus 1, ¿qué más pasó en el resto de la jornada en Segunda División? Antonio Pérez del Castillo.
El Granada es el nuevo líder tras ganar 0-1 al Nastic y tiene un punto más que el Alcorcón, como ya has dicho, que perdió 0-1 contra el Reus. En playoff están el Depor, que empató 2-2 contra el Numancia, el Málaga, que ganó 1-2 al Mallorca, el Albacete y el Cádiz. Por abajo, los 4 puestos de descenso son para Zaragoza, Reus, Córdoba y Nastic.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la jornada de la Liga Endesa?
No fallaron los tres de arriba, es decir, Barça, Baskonia y Real Madrid, así que sin cambios en la cabeza. Es una jornada de grandes actuaciones individuales, como la de Basile Yadis, que anotó 10 triples en la victoria de Obradoiro, 28 anotó la Provítola en el triunfo del Juventud, otros 28 puntos Paco Cruz del Montaquit Fuenlabrada o 22 el renacido Gentil. En el descenso continúa igual del Teco y Breogán no sumaron esta semana.
Noticias de la NBA, Utah pierde en San Antonio pese al gran partido de Ricky Rubio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base español se fue a los 26 puntos, pero Utah perdió por 13 en casa de los Spurs. También cayeron los Raptors de Ibaka ante los Bucks. Serge, con 22 puntos, fue el máximo anotador del partido. Los Hornets de Billy Hernán Gómez ganaron en Nueva York y los Pelicans de Mirotic a los Pistons de Calderón. Nico sumó 12 puntos y 7 rebotes, mientras que el base extremeño dio 9 asistencias y sumó 4 capturas.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corro Chano. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, el tramo final de tiempo de juego
habló del partido del Real Madrid en Huesca 0-1.
Bueno, yo creo que el titular es que Courtois ha salvado otro Ipurúa. El segundo es que el Madrid ha jugado bochornosamente mal. El tercero es que el viento ha perjudicado, pero que el Madrid ha tenido el viento a favor en la primera parte y ha tirado una vez a palo.
Con el viento a favor ha llegado más el Huesca.
Me ha parecido la victoria más, no sé si decir triste o churriguera, que le recuerdo al Madrid
Está muy plano.
En muchos años.
Muy plano.
Era el colista y el... Madrid, bueno, es que lo han empatado de milagro o de Courtois, no sé.
¿Cómo? No, yo creo que te digo una cosa, si el Huesca empata tal como venía el Madrid la tarde y contra el viento, que eso es, sin duda que debe influir, el Madrid no lo levanta eso, yo creo que le cae en segundo.
Solari tiene una cosa importante para el Madrid, que es suerte, y eso también es importante para ese entrenador del Madrid.
No la tiene mala.
El cabezazo que ha sacado fuera, que ha botado justo lamiendo el poste, es verdad que eso también es importante, y antes le hablaba mucho.
La suerte dice Lama que es que el Huesca no tiene gol.
Lo que pasa es que estos partidos antes, Paco, bueno, antes digo, la hora de Lopetegui se perdía.
Hombre, para mí lo mejor del Madrid es que, aunque parezca increíble, sigue metido en la pelea de la Liga.
Está a 5 puntos del Barça y a 2 del Sevilla y el Atlético.
Para mí eso es lo mejor.
Yo lo que creo es que el Real Madrid en estos momentos tiene a muchos jugadores en mala forma. A muchos jugadores.
Pero digo yo, el Madrid ser el Madrid no lo ha sido lo que va de temporada, pero por lo que sea.
Entre lesiones y
exacto, su, sí,
y
su por muchas cosas.
También está teniendo muchos problemas. Ha asomado cosas para su once ideal. Hay cosas bastante claras, como es, por ejemplo, el tema Isco. Es que lo tiene eso, vamos.
No, perdona.
Y tiene a Marcelo muerto, tiene a Kroos muerto, pues eso son
Isco
gente importante.
Isco y Asensio ahora mismo para Solari son suplentes.
Claro.
El partido del Real Madrid en Huesca. Bueno, la pregunta que hacemos hoy en Arroba Deportes Cope es la siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por la final de Copa Libertadores y... pedimos que completen la frase. ¿El River Boca de Madrid ha sido un éxito o una bacala? De momento el 53% se decanta porque esa final ha sido un éxito. En el Bernabéu el 47% dice que ha sido una bacala.
Bueno, fue una discusión previa al partido y es posterior al partido. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa?
No, éxito y bacala, las dos cosas.
Éxito y bacala, al mismo tiempo, sí. Una cosa no excluye a la anterior,
eso,
¿no?
Efectivamente, está bien.
Bueno, ¿qué has pensado esta semana? A ver.
Pues mira, viendo lo bien que le va a Doncic en la NBA, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un jugador europeo que triunfó en la NBA. Cuando digo triunfó es que ya no está jugando, que ya se ha retirado.
Vale, esa es la primera pista, ya no está.
Bueno, esa es una pista y otra pista que voy a dar hoy es que ese jugador está en el Salón de la Fama de la FIBA.
O sea, que es bueno de verdad, ¿no?
Sí.
Jugador europeo, a ver qué dice Pilar, que está ahí produciendo. ¿Ya le has dicho cuál es a Pilar?
No le he dicho, pero es muy fácil y me da vergüenza decir pistas tan buenas.
Sí, bueno, sí, iremos viendo durante la semana. Estamos buscando, viendo lo que ha hecho Luka Doncic, está haciendo en el inicio de temporada, un jugador europeo que le fue muy bien, que ya no está y que está en el Salón de la Fama. Muy bien, Pedro. Pues nada, que ya te veo por aquí, ¿vale?
Sí, muy bien.
Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Bueno, enseguida, señores, vamos a rematar la final interminable. Hombre, está aquí Evangelio para contar cosas de la Copa Libertadores, que bien lo pasó ayer. Eso que no quería ir al campo y al final estuvo. Ahora nos va a contar qué tal lo pasó en el Estadio Santiago Bernabéu. Y, por supuesto, no nos olvidamos, la Liga, el Madrid, el Atlético ya en Bélgica para jugar mañana contra el Brujas.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes, señoras y señores. El Reino Unido parece empeñado en suicidarse. O los políticos del Reino Unido parecen empeñados en que su país se suicide. Todavía no se ha confirmado oficialmente, pero ya lo dan varios medios. Theresa May va a comparecer dentro de una hora para anunciar que pospone la votación sobre el Brexit en el Parlamento británico. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el acuerdo de salida de momento no se ratifica. El acuerdo de salida, a pesar de que tiene muchos opositores dentro del Reino Unido, es un buen acuerdo para el Reino Unido. Porque deja a Irlanda del Norte dentro del mercado único, porque permite al Reino Unido seguir dentro de la unión aduanera. Bueno, pues nada, los euroescépticos están empeñados en que es mejor un Brexit duro sin acuerdo que un Brexit con este acuerdo, lo cual es un signo de ceguera. Un Brexit sin acuerdo sería muy negativo para el Reino Unido. Todo es negativo para el Reino Unido. todo lo que sea Brexit es negativo. Hombre, les queda la posibilidad, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, de revertir la petición de Brexit y quedarse en la Unión. Pero claro, si no se aprueba en el Parlamento Británico el acuerdo de salida, la Unión Europea no va a ceder. La Unión Europea va a mantener el plazo de marzo del año que viene. Y un Brexit sin acuerdo tiene consecuencias nefastas para el Reino Unido. Es el nacionalismo, no tiene otra explicación. Es ese fantasma que recorre el mundo, que recorre también Europa, el único que puede explicar esto que es absolutamente incomprensible. Si lo mejor que podría pasar sería romper con la petición de salida de la Unión Europea, si acaso celebrar un nuevo referéndum, pero desde luego no quedarse sin acuerdo. Pues nada, allí que va el Reino Unido al suicidio. Fíjense que Theresa May empezó mal, pero al final nos ha acabado cayendo bien, porque es la que ha visto que había que llegar a un compromiso, pero no quieren apoyar el acuerdo. La política es así, la historia es así. Hay veces en las que los pueblos se tiran por el precipicio, que es lo que está a punto de suceder al otro lado del Canal de la Mancha. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Muy Rosa, buenas tardes, Rosado,
también.
Fernando.
Buenas tardes.
Hola. Es que insensatos hay en todas partes, ¿eh?
Sí.
Es increíble. Bueno, mira, vamos a hablar de algo.
Y algún sitio son mayoría.
Ya lo creo. Vamos a hablar de algo que yo creo que nos va a poner de acuerdo, si no a todos, prácticamente a todos. El momento de por fin adornar la casa para Navidad. Que no falte, por supuesto, el nacimiento. Hay nacimientos de todo tipo, ¿eh? Los hay más pequeñitos solo con el misterio. Y luego hay familias que echan el resto y ponen un nacimiento, pero de aquellos como para visitarlo, ¿eh? Todos
esta
los
tarde
demás.
Vamos a poner el Belén y el árbol.
Vamos a poner todo lo que
menos
haga falta. Y espumillón por todas partes. Va a quedar
y
el estudio.
Y bolas y todo.
¿Qué me parece esto?
Bueno, pues ahora no, hay que empezar a sacar las cajas, que las tenemos ahí arriba.
Ya verás, ya verás.
Y algún agujerillo vamos a hacer, porque si no, no se sostiene bien.
¿Pero en la pared?
Sí, claro.
Es ¿pero que, con el martillo?
Sí.
¿Con el taladro más bien?
Claro, claro.
Ya lo estoy viendo yo.
Y luego habrá que...
Va a bajar aquí.
Sí, bueno, pero que no sé. Que no se entere nadie, no se entere sí nadie, no se entera nadie, y pues si no, ¿cómo vamos a poner ese cielo?
Y el agua del río.
Exacto,
¿eh? ¿Cómo vamos a hacer el agua del río?
Yo creo que aquí en la caja que tenemos en COPE tenemos un río con motorcillo que sale el agua, o sea que yo si
qué
no está estropeado, que suene el agua
bien, también bien. Bueno, pues es lo que vamos a hacer esta tarde, poner el Belén como es tradición, porque lo normal es que esté puesto ya en las casas de quienes nos escuchan. ¿Por qué? Porque Rosa suele ser el puente de la Inmaculada, concretamente el día de la Inmaculada es el día en que más familias en España ponen el Belén.
Manda la tradición que el 8 de diciembre, sí señora, el día de la Inmaculada Concepción, en los hogares españoles se monta el Belén, el árbol y todos los extras.
Ayer me encontré yo unos vecinos que a las 8 de la tarde bajaban a la calle a un arenal que hay cerca de casa, que iban a por la tierra para el Belén, claro.
Claro. Ah, mira, claro.
Luego otra cosa son los belenistas, que hay muchos, que el belenismo es una pasión, es una filosofía de vida para muchas personas que lo viven durante todo el año. De eso también vamos a hablar hoy, porque queremos que nos cuentes cómo has decorado tú tu casa y cómo es tu Belén. Dice un oyente por aquí, en mi casa seguimos la tradición, se pone la Constitución y se quita en San Antón.
Anda, en San Antón, que es el 17 de enero, ¿no?
Pero hay quien lo lleva hasta las candelas.
¿Tanto?
2 de febrero.
Hasta el día de la Candelaria, que es el día de la presentación del niño, y se lleva hasta las candelas.
En mi casa siempre se ha dicho hasta San Antón, Pascua son. Pero es verdad, Ángela dice, en casa lo hemos puesto en la Inmaculada sin colocar el niño, que ha de ponerse el 24 a las 12 de la noche, y lo quitamos para la Candelaria.
O sea, que el niño no lo ponen
bien,
hasta el día 24 cuando nace.
Claro.
Sí, esa es la tradición.
Claro. Bien.
Así es como hay que hacerlo, dicen por aquí. Yo también procuro tenerlo listo para el puente de la Inmaculada, aunque este año lo he puesto antes porque venía gente de visita a casa, ya quería tenerlo listo y que lo vieran.
Bueno.
¿Cómo nos gusta lucirlo? Mira, esto es, por ejemplo, mi Belén mide 3 metros de largo, 1,5 de ancho, con figuras de 15 centímetros y la ubicación es en la entrada de la casa.
¿3 metros de largo?
3 metros de largo.
Pedazo de Belén. Este, ¿sí?, podría estar en cualquier concurso, seguramente,
y
¿no?
Tanto que
en
sí.
En un escaparate, por ejemplo. ¡Qué maravilla!
Bueno, y tenemos ganas de Navidad. Dicen también por aquí en mi pueblo, es la tradición montarlo en la Inmaculada y también el ayuntamiento enciende la iluminación en este tiempo.
Ya, hay sitios donde ya la han iluminado en Madrid, por ejemplo. La Candelaria, hemos dicho que es el día de... el 2 de febrero, que sí, es el día de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen. Sí, hay quien lo mantiene hasta esa fecha.
Que nos cuenten todo esto.
Venga.
¿Cuánto tiempo lo mantienen? ¿Cómo es? Que nos hagan una foto radiofónica
de su Belén. Muy bien.
Del Belén. A ver si somos capaces de, bueno, pues... compartir
y
también
y de coger ideas,
el comienzo de la Navidad.
Y de coger ideas, ya, porque las figuritas las tenemos aquí, pero aquí ya vamos a empezar. Ahora mismo, esta tarde, vamos a ver que nos vayan dando ideas sobre cómo hacer, por ejemplo, dónde poner los reyes. Porque
por
esa es una cosa muy importante. Como de lejos.
¿Y dónde vamos a por las gallinas?
Las gallinas.
Todo
ya,
esto.
Ya encontraremos gallinas.
Mientras de fondo suena Luis Eduardo Aute, ¿por qué? Porque amigos y artistas del cantante le van a hacer un homenaje hoy, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, Aute, ausente de los escenarios desde el 8 de agosto de 2016, padeció 2 infartos con parada cardíaca tras un concierto en Huelva. Sus compañeros y su público no lo olvidan y aunque él está mejor, no está en condiciones de acudir al homenaje que le han preparado hoy 20 amigos. Con el título Ánimo Animal, Sabina, Serrat, Trexler, Ana Belén, Poveda, Mercé y muchos otros celebran hoy en el Palacio de Deportes de Madrid a partir de las 8 de la tarde 50 años de carrera y canciones, medio siglo de recorrido personal de Aute que todos yo creo que hemos recorrido de alguna manera junto a él. Tonight, y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido,
quiero bailar un slow with you tonight. Bueno, escríbenos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y déjanos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Belenes.
Más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual.
En pequeñas pateras, en buques de salvamento, en embarcaciones neumáticas. El caso es que este fin de semana 670 inmigrantes han llegado a las costas andaluzas. 670 personas, repartidas entre Málaga, Motril y Cádiz. Aunque todas las llegadas del fin de semana, de todas estas, la verdad es que hay una que ha llamado especialmente la atención. Lo habrás visto seguramente, habrás visto ese vídeo, plena luz del día, de hecho eran las 10:30 de la mañana, personas paseando por la playa Santa María del Mar en Cádiz, y de repente se ve perfectamente cómo llega una patera, cómo llega justo hasta la playa, donde ya embarranca en la arena, y de ahí saltan 30 inmigrantes que iban a bordo, y como suele ser habitual, en cuanto llegan, salen corriendo, ¿no? Y a los pocos minutos ya ves cómo se pierden entre las calles, entre los edificios de la ciudad. Estas imágenes siempre impactan mucho más, ¿no? Porque, bueno, pues ves esa manera de llegar a través del mar, de esa manera tan precaria, ¿no? Y de hacer tierra y de salir corriendo. Miguel García es el responsable de comunicación de Cruz Roja en Andalucía. Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si hay muchos casos similares a este.
Bueno, durante todo este año sí hemos tenido casos de llegadas a playa. De hecho, ayer mismo también llegaba a una playa de Tarifa otra embarcación con 46 personas, tanto de origen subsahariano como magrebí. Es cierto que a la playa de Cádiz, pues a las playas de Cádiz no es tan habitual, porque se encuentra un poco más al norte en la provincia y no suelen llegar las embarcaciones. También es cierto que muchas de las embarcaciones que han sido rescatadas este año han sido en el mar, por los equipos de salvamento marítimo que hacen una labor de salvando muchas de estas vidas.
Claro, por supuesto una labor fundamental, lógicamente en esa situación ya en algunos casos extrema en la que se encuentran en alta mar, y ahí es donde rescatáis en la mayor parte de las ocasiones, pero es verdad que por eso quizá, por esa llegada justo hasta la playa, porque hay testigos, porque hay gente que lo filma, porque salen corriendo, no cabe duda que nos acerca un poco más, ¿no? Nos llega un poco más,
sí,
esta manera
verano,
de llegar.
Este verano también llegaron algunas a las playas de Chiclana, que también se viralizaron mucho sus imágenes por eso, porque también era una playa en pleno verano llena de personas
y bueno, se es como más visible, pero sí es cierto que bueno, que es una situación, como bien decía, muy vulnerable, unas embarcaciones no preparadas para este tipo de viaje.
Oye, Miguel, estamos en pleno mes de diciembre. ¿Os está sorprendiendo que lleguen tantas pateras? Es decir, porque parece que es un fenómeno más habitual del buen tiempo, ¿no?, del verano, pero ahora con el mal tiempo, con el invierno, con estas condiciones, siguen llegando inmigrantes.
Sí, bueno, nosotros sí estamos acostumbrados a que la migración es un fenómeno que se produce no solo ahora, sino durante muchísimos años, desde hace 30 años que se dio el primer caso de una embarcación, de un naufragio en las playas de Cádiz, y prácticamente durante todo el año. Es verdad que en verano hay un mayor número, pero llegan durante todo el año y es previsible que durante el mes de diciembre pues también sigamos trabajando para atender a las personas que lleguen.
Lo que pasa, Miguel, es que no sé en qué condiciones llegarán ahora, porque con el frío supongo que las llegarán, no sé si con hipotermia, pero quizá en peores condiciones que en otras épocas. ¿Cómo llegan hasta vosotros?
La situación es siempre vulnerable. Hay que tener en cuenta que más allá del frío, que siempre hace muchísimo frío en el mar, incluso en épocas de buen tiempo, muchas personas llegan mojadas, con muchísimo frío, o cuando llueve. El principal problema es que es una vía extremadamente peligrosa, no solo por las condiciones meteorológicas, sino también pues por eso, por los medios que están utilizando y que no están preparados para ni para este tipo de viaje, ni son los medios dignos y los medios que hoy, precisamente Día de los Derechos Humanos, se podrían considerar como propios de derecho.
Desde luego, y tienen la suerte de que llegan hasta gente como vosotros, Miguel, que estáis ahí para atenderles y para echarles una mano y para ayudarles por lo menos en esos primeros momentos. 670 personas repartidas, como decimos, en diferentes pateras han llegado solo este fin de semana a las costas andaluzas. Miguel García, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y recordemos que el presidente del Gobierno ha defendido hoy en la cumbre sobre migración de Marrakech un plan de ciudadanía y un fondo estatal para la integración de los migrantes que quieran quedarse con nosotros. Además, ha anunciado que España queda adherida al Pacto Mundial de las Migraciones, que pretende regularizar los flujos migratorios de manera ordenada y segura durante los próximos 30 años. Hablamos ahora de velocidad en nuestras vías urbanas, interurbanas. Primero fueron 50 kilómetros por hora. Algunas ciudades ya habían bajado esa velocidad máxima por las calles a 40 kilómetros por hora. Y para 2019 el Gobierno quiere que el límite de velocidad en todas las ciudades, en todas, sea de 30 kilómetros por hora. La evolución de las víctimas en las carreteras no ha sido lo que nos habría gustado, es lo que ha dicho hoy el ministro de Interior. Por eso, para el primer semestre del próximo año están trabajando en una batería de medidas. Así se pretende ampliar la protección de los usuarios más vulnerables. Son los peatones, los ciclistas, los motoristas, al menos esto en cuanto a las calles de la ciudad. José Ignacio Lijarico es investigador en seguridad vial de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
O sea que en 2019 el objetivo es que al menos en las calles de las ciudades no se puede ir a más de 30 kilómetros por hora. Velocidad máxima. ¿Cómo valoras esto?
Hombre, yo creo que es una medida realmente importante de entrada. Es decir, queremos que reducir la velocidad es reducir los riesgos de accidentes, y en caso de que hubiera un accidente la lesión se me va a ser menor, y además también es una medida muy importante a nivel de eficiencia energética, con lo cual ganamos en medio ambiente, ganamos en salud vial y ganamos en movilidad.
Ganamos sobre todo en, bueno, que esos accidentes no sean tan mortíferos, tan peligrosos, sobre todo supongo que a la hora de hablar de atropellos, ¿no?
Efectivamente. Sí que es cierto que mucha gente puede pensar que en ciertos ámbitos en las ciudades o en ciertos momentos determinados pues habría que analizar, y cuando hablamos de las ciudades no pensemos en las grandes ciudades, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, es decir, y en todos los ámbitos, sino que estamos especificando donde haya un único carril o la entrada, lo que parece que el gobierno o el ministro comunicaba, es en aquellas vías donde haya un carril para cada sentido, porque parece que esto de compartir espacios se nos ha olvidado, y que además esto de esto de los adelantamientos, pues parece que es una praxis que poco a poco hemos ido perdiendo, con lo cual, no todo, y quizá habría que analizar en todo tipo, en qué tipo de vías, porque también luego los municipios, o sea, los ayuntamientos podrán generalizar sus propias ordenanzas siempre que no desdigan a la ley superior del ministerio.
Lo que pasa es que 30 kilómetros hora de máxima a veces parece, o muchos dicen que es casi como ir parado, ¿no?
Esa es una sensación que solemos tener. Cuando uno quiere más y va más y corre más, pues siempre quiere más. Y cuando vamos a menos y vamos reduciendo, pues las cosas parecen que sí. Nos vamos a tener que ir acostumbrando, no solamente por nivel de seguridad vial, sino también por medidas medioambientales, donde los espacios europeos y la movilidad en el ámbito urbano también parece que va pues por devolver la ciudad al ciudadano, a los vehículos propulsados pues no por motores eléctricos o por el propio la propia persona caminando en bicicleta, patín propulsado por personas. Es decir, el modelo de movilidad cambia y parece que estamos en este momento de transición y es, Dios mío, ¿cómo va a ser? Es imposible y no llegaremos.
Tengo que ir frenando todo el rato.
Claro, es decir...
¿El coche coge velocidad solo?
Claro, estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Y poco a poco posiblemente nos iremos educando y iremos entendiendo el cómo y el por qué. Igual como pues hace años ciertas cosas nos parecían ridículas, hoy en día nos parecen una barbaridad, ¿no? Pues en el ámbito del tráfico y la movilidad también, evidentemente, habrá voces que, como siempre, cuando un sistema cambia, cruje y la gente no esté de acuerdo, pues no va a poder ser y tal. Bueno, vamos a ver, vamos a probar, no digamos que no, vamos a ver cómo nos funciona, igual nos va mejor y vivimos mejor y más tranquilo en las ciudades y de una forma más pacífica y con más salud medioambiental.
También el ministro ha hecho referencia a algo de lo que ya se lleva hablando unos cuantos meses, ¿verdad?, también desde la Dirección General de Tráfico, esa posibilidad de que se rebaje también la velocidad máxima en las carreteras convencionales, que ahora mismo está en 100 kilómetros por hora, para adecuarse a lo que tienen en otros países europeos, por 90. Otro lado, que son 90 e incluso 80 kilómetros por hora.
Efectivamente. También es una cuestión, una medida que se tiene que ir estudiando y que, evidentemente, si analizamos los datos epidemiológicos, los resultados que estamos teniendo, hay que decir que no son nada halagüeños en función de las cifras de siniestralidad y mortalidad, incluso lesividad que estamos teniendo, con lo cual las medidas tenemos que continuar implementándolas y pareciéndonos pues también en este aspecto a lo que son nuestros vecinos europeos. Estas medidas pueden resultar a veces un poco fuertes, escandalosas para algunos sectores, pero a la larga el Estado lo que trata es velar por la seguridad de los ciudadanos a todos los niveles, es decir, desde la violencia de género hasta la movilidad, hasta el tráfico, hasta la extorsión, todo. Y la movilidad tiene sus riesgos y también tenemos que regular y mejorar por ahí. Veremos cuán acertada, y los datos lo irán diciendo, y los resultados o no son estas medidas, pero que de entrada en muchas ocasiones nos cambian o nos sacan de nuestra zona de confort, ¿verdad? Pues no nos gusta. ¿Por qué? Y oiga, ¿y esto por qué? ¿No? Y si yo tengo prisa y... Pero la vía pública es un espacio compartido y tenemos que ver que los resultados son los que son y hay que trabajar en ello.
Bueno, pues esta es la tendencia y me parece que hacia ahí iremos. José Ignacio Lijárico, investigador en seguridad vial de la Universidad de Valencia. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Mira, te voy a pedir ahora que te vengas conmigo hasta Ocorgo, es un municipio de Lugo. Yo te espero en Láncara, también en Lugo. Y fíjate que nos vamos a tomar un café juntos, en el mismo sitio, pero tú en Ocorgo y yo en Láncara. Sí, que no es que me haya vuelto loca de repente, no. Es que son dos pueblos distintos, es verdad, pero es que hay un bar que resulta que tiene el 80% de sus instalaciones en un concejo y el otro 20% en el otro. ¿Todo por qué? Por un tema de lindes. Bueno, vamos a averiguar qué es lo que pasa. Vamos a hablar con su propietario, el propietario del bar, que se llama José Luis Regueiro. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea que tu bar en realidad no está en un pueblo, sino en dos, a caballo, entre uno y otro.
Pues sí, luego después de los ayuntamientos, tener sus diferencias, al final quedó en eso, que un 80% está en un ayuntamiento y el otro 20% en el otro ayuntamiento. Es decir, que nos parte un poquito a la mitad lo que es el local.
Pero, ¿y qué has hecho tú? Creo que además has hecho algo al respecto en el bar.
Sí, bueno, el tema fue que, claro, esto en su momento pues sí que salió publicado pues a nivel... El problema que tenían los ayuntamientos, esto, pues bueno, fueron a un juicio, vinieron topógrafos. Entonces, bueno, pues la gente, sobre todo la gente de la zona, pues claro, veía el tema y veían lo que había porque tuvieron que hacer excavaciones para buscar los marcos y todo esto. Entonces, bueno, pues la gracia, un cliente concretamente me dijo, pues tenías que buscar algo aquí en el medio y pintar justo por donde va el límite, vaya, que se cree que
sí,
es
sí,
el límite.
Sí, justo donde está la frontera.
Exactamente. Y nada, pues pusimos una franja naranja y de un lado pusimos café en el Corgo y en el otro lado pusimos café en la Áncara, todo un poco, pues eso, de broma.
Oye, ¿qué tal está? ¿El café está mejor en un pueblo que en otro?
No, está igual. Está igual. Y las propinas también,
¿seguro?
Donde quieran. sí, donde quieran.
¿Y la gente bromea mucho con esto? Oye, me estoy tomando un café en Ocorgo. No, yo me lo estoy tomando en Láncara. ¿Dónde quedamos? ¿No? ¿Aquí o allí?
Sí, claro. Al principio, bueno, fue todo muy, muy... La verdad es muy divertido. Más que nada es eso. Al final era toda una broma. Lo cual que, bueno, cogió una repercusión muy, muy, muy graciosa y, bueno, pues la verdad es que está ahí y, bueno, pues genial, vaya. Genial, la verdad es que sí.
Que el bar se llama Prados, por cierto, ¿eh? Pues
sí,
si alguien va por la zona y quiere saber dónde está. Pero, ¿tú dónde pagas los impuestos?
Bueno, yo los impuestos los pago en el Corgo, desde siempre. Es decir, hasta antes de tener los problemas de los deslindes, yo ya era del Corgo y una vez solucionados los problemas, sigo siendo del Corgo.
Vale. ¿Y todo el problema dónde surgió? O sea, ¿quién dijo de repente un día, oye, que es que resulta que aquí hay un linde que un día se olvidó, pero que aquí está?
Sí. Bueno, esto empezó, pues, quien en un momento reclamó fue el Ayuntamiento de Láncara, pues lo típico. Cuando hacen el replanteamiento, pues a ellos personalmente pues les salía que esto era de ellos. Entonces, al principio, bueno, pues intentaron solucionarlo un poco por las buenas, pero bueno, lo de siempre. Cuando es así, pues tira uno para un lado y otro para otro y no se pusieron de acuerdo. Al final, la resolución salió por un documento de 1890 o por ahí, más o menos, de hace un montón de años.
Y ahí encontrasteis que era la linde concreta y que... Tú esto no lo sabías hasta que no salió todo esto después y a colación. Es decir, tú creías que tu bar de toda la vida había estado en Ocorgo.
Sí. Yo la verdad es que no lo sabía. No, yo pensé que estaba en el Corgo desde siempre y que, bueno, que era del Corgo y no había más historia. Es decir, que era así. Pero bueno, todo esto surgió, pues eso, cuando Láncara reclamó, pues parte de... Bueno, parte no, él reclamaba que era de él, el local entero, el hotel entero.
Qué cosas, ¿eh?
Sí, la verdad.
Y ahora
es que
resulta
sí.
Que tienes un bar y un hotel que está a mitad en Ocorgo, bueno, la mayor parte en Ocorgo, y una parte en Láncara. Compartido.
Sí. Compartido, bueno. Y bien compartido, sin ningún problema.
Os lleváis bien, ¿no? Las dos partes.
Sí, todos amigos y los vecinos y no, ahí no hubo ningún problema más que, bueno, pues el dejar claro un poquito por dónde pasaba el deslinde, pero no llegó a más,
¿Qué cosas?
No, todo muy bien.
Bueno, pues José Regueiro, nada, que sigáis divirtiéndoos con esto, ¿eh? Y que no vaya mayores la cosa. Adiós.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. ¿Qué ocasión más buena para escuchar todas esas canciones de Navidad?
Yo ya tenía ganas, Pilar.
Nos gusta
a mí,
Rosa,
yo
Rosa,
de
Rosa.
Verdad que sí, yo feliz.
Faltan dos semanas,
Da igual.
Semanas.
Y luego pasa muy rápido, Fernando. Te que das cuenta, ya tienes que quitar los adornos y no los hemos puesto todavía.
Pero si hemos dicho que vamos a dejarlo hasta el 2 de febrero, hasta la Candelaria.
Nos los vamos a quitar, todo el estudio decorado.
Vamos a dejarlo hasta la Candelaria.
¿Qué dicen los oyentes?
He encontrado en la caja aquí de las figuras mucho material, O sea, que tenemos trabajo esta tarde.
Yo ya tengo localizado el taladro, por si hay que taladrar.
Pues ahora un agujerillo haremos para el fondo del cielo.
Pues mira, hay gente que es muy belenista. Dice Raúl, yo empecé a finales de septiembre, principios de octubre, poniendo todo el tinglao que me haría falta para ubicar el Belén y desde entonces he ido haciendo todas las construcciones y gracias a la ayuda de mi mujer y mis hijas ya lo hemos terminado. Hemos hecho los últimos retoques este puente y ya lo puede ver todo el mundo. Además, dicen por aquí, además del Belén, hemos montado un pino de 2 metros llenito de luces y adornos.
¿Un pino de 2 metros?
Sí.
Pero porque tienen un jardín o lo que sea,
¿no? Espacio para meter el pino de 2 metros en la casa.
O techos muy altos, claro.
También. Y luego los regalos van debajo para cuando lleguen los regalos.
Pero hay de esos que puedes montarlos tú, que son artificiales, pero que son grandes, Podría ser de estos también. Están muy bien esos pinos, por cierto.
Claro. Bueno, y más ideas. Venga, vamos al WhatsApp de la tarde.
Es un Belén muy sencillito, que es el misterio, simplemente con la Virgen, San José y el Niño, los Reyes Magos, 4 animalitos y los Reyes Magos, claro está. Y luego ahora este año la da mi mujer porque está haciendo un muñeco de nieve con vasos de plástico, que es lo único para ponerlo en la entrada de los apartamentos. Adiós, un beso.
¡Hala!
Muy bien.
Los apartamentos
hay
y todo.
Gente que es muy artista.
Bueno, pues nada, cuéntanos cómo es tu Belén en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.